Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Muy buenos días, queridos auditores. Ya son miércoles 8 de enero, 10 y 7 de la mañana. Y antes de contarles con quienes me acompañan, puras visitas ilustres, vamos a dar la apertura a la editorial, que por supuesto no se le puede dedicar, yo creo, a otra cosa. Bueno, en realidad hay varios temas, pero no se le puede dedicar a otra cosa que lo que es la compra fallida, compra en realidad de la casa del expresidente Allende. ¿Cuál es la realidad respecto de la compra de la casa del expresidente Allende? Bueno, se firmó un contrato, y por la firma de ese contrato la Constitución es bien clara, que tanto la ministra Maya Fernández incurrió en una inhabilidad respecto a la permanencia de su cargo, y también la senadora Isabel Allende, y por tanto ambas, según lo que señala la Constitución de manera explícita, deben cesar en sus cargos. Hoy hay una columna muy interesante en el diario El Mercurio, de Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, que finaliza esa columna diciendo lo siguiente: en este caso no es inexperiencia, no es falta de tiempo para evitar los cargos, no es falta de comprensión de los críticos, no es la falta de apoyo de la oposición, es peor, es pura ignorancia. El cierre de la columna Carlos Peña en El Mercurio hoy es categórico. Acá hay varios análisis que uno puede hacer, entre ellos entendemos, cierto, que el Ministerio de Bienes Nacionales, que obviamente tiene un cierto grado de responsabilidad no menor, la jefa de la edición jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales gana 7 millones de pesos más bonificaciones, y no fue capaz de leer la Constitución. La senadora Allende es parlamentaria desde el año 94, lleva 30 años siendo parlamentaria y no sabe la Constitución. La ministra Maya Fernández fue diputada y no conoce la Constitución. La verdad, y con esto finalizo, el gobierno y en general la izquierda, y eso es lo que yo creo que es más grave, han instalado que las reglas no importan, que se respetan en la medida de lo posible o acomodándolas a los que les conviene. Ese es un precedente que a mi juicio se instaló con los retiros del 10%. Y no solo no se ha ido enmendando, sino que se ha profundizado. Y esta es una perfecta expresión de aquello. El Estado de Derecho parece un dato, y eso no es aceptable para una democracia como la nuestra. Creo que quizá ese es el tema más grave respecto al tema de la compra, y si se va al Tribunal Constitucional, a mi juicio es parte de lo que vamos a estar conversando, de hecho, con el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, pero el tema pasa por ahí, ¿cierto? Pasa porque las reglas pareciera que ya no importan, que gobernante y gobernado no se sujetan a las mismas reglas, sino que las reglas son una suerte como de lógica más bien testimonial. Partamos con eso de repente. Bueno, primero voy a presentar a los invitados ilustres que me están acompañando. Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito, bienvenida.
Muchas gracias, Connie. Feliz de estar aquí. Además, contenta con tu debut en este programa. Creo que es muy interesante para todos nuestros auditores. Tu opinión siempre ha sido, por lo menos desde mi perspectiva, muy válida, no solo desde la mirada política, sino también del gran conocimiento que hay detrás. Así que encantada de estar acompañándote aquí.
Muchas gracias, Katy, por haber aceptado la invitación, y nos acompaña también, probablemente, si no es la persona, una de las personas que más sabe educación en Chile, Harald Beyer. Muy bienvenido.
Hola, Harald. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo programa, digamos.
Muchas gracias.
Ya lleva algunos días, es bueno saber que existen y que hay una posibilidad de intercambiar ideas en un espacio tan distinguido.
Muchas gracias, Harald, por estar acompañándolo. Bueno, y partamos quizás con esa reflexión. Vamos a conversar, obviamente, de educación, de los resultados que vimos respecto a la PAES, obviamente también las diferencias entre colegios públicos y privados, pero quizás esta reflexión con la que partimos en la editorial, Harald, en términos de lo que es. ¿Qué opinas tú respecto a este cuento? ¿Tú crees que quizás puede no haber sido con los retiros del 10%, puede haber sido quizás eventualmente otros casos, pero este tema del respeto a las reglas, de la importancia del respeto a las reglas?
Yo creo que estamos viviendo una cultura de la anomia, donde las reglas que se ha dado el Estado de Derecho chileno no necesariamente son respetadas. Lo estamos viendo constantemente en el Congreso. A propósito, tú mencionabas los retiros, pero hace poco supimos del proyecto para extender el postnatal, que también es una iniciativa exclusiva del presidente de la República, y los diputados, a pesar de que fue declarado inadmisible, votaron en contra de esa inadmisibilidad y se está tramitando. Y tiene un costo elevado fiscalmente, pero también desde el punto de vista de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Entonces creo que hay elementos ahí que revelan algo de lo que tú estabas planteando. Ahora, en este caso, la Casa de Allende a mí me parece que es más bien incompetencia, que igualmente es preocupante, digamos, porque tantas figuras que de alguna manera estuvieron vinculados y vieron este posible contrato, ¿no es cierto?, no se hayan dado cuenta de ello, revela que de alguna manera no se están tomando seriamente decisiones que son importantes desde el punto de vista de las arcas fiscales, desde el punto de vista de la transparencia y desde el punto de vista de la institucionalidad chilena.
Exacto, sí, a mí me pasa, sí, hemos escuchado mucho el tema de la ignorancia, que es brutal, ¿no? Y en el derecho, cuando la culpa es gravísima, se asemeja mucho al dolo, ¿ya? Entonces, pasa que a uno le cuesta muchísimo entender, sobre todo aquellos, en el caso de nosotros tres, que hemos estado en la administración pública, sabemos perfectamente que un decreto presidencial para autorizar esto, un contrato firmado en una notaría, escritura pública, pasó por muchos abogados. O sea, ¿cómo es posible? Y además hay un abogado, digamos, que con un mandato general suscribe en nombre de la familia. Entonces, ¿cómo es posible que nadie hubiese sido capaz de decir, oiga, mire, hay un artículo en la Constitución, el 37 bis, hay otro artículo en la Constitución, el o sea, porque además estamos hablando de, para quienes somos abogados, digamos, la madre, digamos, o sea, la norma fundamental, la base de toda normativa, que es la Constitución. Entonces, a mí lo que me pasa con esto, que a veces siento que cuando decimos hubo un error, le bajamos un poco el perfil a la gravedad de esto. Y lo decías muy bien tú, Connie, en la editorial, que en el fondo además se agrava cuando tú estás frente a dos personas, una que ha sido parlamentaria desde los años 90, a principios de los 90, una ministra que además tiene todo un equipo asesor, ¿cierto?, que tiene que conocer lo que significa infringir la Constitución y la ley como la base, digamos, porque es cualquier ministro que asume sabe, y tenemos aquí a Harold, que no es su caso, pero le ocurrió, digamos, que puede ser acusado por infringir la Constitución y las leyes. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esto es un error, me parece que es un poco subestimar lo que realmente ocurrió. Y lo segundo que me pasa es que sentí de parte del gobierno que el sacar a la ministra de Bienes Nacionales, que más allá de cualquier cosa, recibió vía decreto una instrucción directa del presidente de llevar a cabo esta compraventa, pareciera ser como una medida para decir, bueno, pero aquí ya se asumió la responsabilidad política, entonces hasta aquí llegamos. Y eso no es así, porque en la realidad las personas que cayeron en inhabilidad o en infracción a la Constitución están hoy día ambas desarrollando sus funciones como si nada hubiese ocurrido, y eso me parece que es muy grave.
Exactamente, bueno, de eso vamos a estar conversando en unos minutos más, que se va a conectar el diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, que bueno, que ha planteado, ¿cierto?, y vamos a preguntarle bien qué está pasando con eso. Pero vamos a educación. Y particularmente los resultados de la PAES, ¿verdad? Hubo, bueno, un 256.134 personas rindieron la prueba, los resultados se conocieron este lunes. Hay harta discusión hoy día en los diarios respecto de en qué mejoró, ¿verdad?, respecto a las PAES anteriores, y también un análisis bien preliminar, obviamente, respecto de la diferencia entre la PAES y la PSU. Pero quizás un tema que no es menor y que también es parte de las opiniones que se plantean hoy día en los distintos diarios, tiene que ver con las diferencias que hay entre los colegios públicos y los colegios privados, y particularmente ya pudiendo hacer un análisis, Harald, de de que ya ha transcurrido más de 10 años desde, por ejemplo, la reforma educacional que terminó con la selección, ¿verdad?, que estableció la tómbola, que terminó con el financiamiento compartido y que terminó con el lucro de los colegios particulares subvencionados, después de esta cuña que uno de tus predecesores planteó, que era
los patines,
¿cierto? ¿Qué análisis podemos hacer respecto de eso? ¿Qué opinas en relación con ese análisis? ¿Se puede hacer un análisis en base a estos antecedentes?
Yo creo que lo más complicado de todo lo que está sucediendo es que la porosidad en el acceso a las carreras y universidades más selectivas ha quedado bastante dañada después de estos 10 años, digamos. Si uno mira el número de estudiantes que venían de los liceos emblemáticos, era un número relativamente grande, y obtenían puntajes suficientemente altos para poder acceder a esas carreras y a esas universidades. Hoy día eso se ha limitado severamente por el retroceso de los liceos emblemáticos. Esto es tal vez la parte más visible de los cambios que se hicieron. Ahora, el problema de los liceos emblemáticos no es en estricto rigor el sistema de admisión escolar, sino que la prohibición de seleccionar por mérito. En Nueva York o Ámsterdam, digamos, dos ciudades que tienen sistemas meritocráticos de acceso a los liceos, existe el sistema de admisión escolar como está en Chile, pero y convive con la realidad de esos establecimientos que seleccionan por mérito, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que golpeó fuertemente a los liceos emblemáticos fue la prohibición de seleccionar por mérito, ¿no es cierto? Pero además ocurrió otra situación que es compleja, que los convirtió de repente en un problema. Sí. O sea, los liceos emblemáticos pasaron a ser un problema de la educación chilena cuando todos los chilenos estábamos bastante orgullosos de esos liceos emblemáticos, de la tradición que llevaban. Y eso indudablemente que cuestionó, por así decirlo, el ethos de esos liceos, ¿no es cierto?, de las comunidades que se habían construido en torno a eso, y eso provocó un tremendo daño a la educación pública en general y a las expectativas respecto de lo que la educación pública podía lograr. Y eso se ha notado, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando uno mira en detalle los grupos de mejores desempeños, ha caído fuertemente la proporción de estudiantes de liceos públicos que están en ese grupo, en el 5% superior, que es el que finalmente disputa el acceso a las universidades y carreras más selectivas. Entonces, desde el punto de vista de la movilidad social, esto ha sido un tremendo daño. Desde el punto de vista de las expectativas para la educación pública, un tremendo daño. Desde el punto de vista de todo el país, digamos, un tremendo daño, digamos. Entonces, yo creo que eso es lo que se ve con más fuerza. Lo otro que es interesante, digamos, que se ve, es que la experiencia de los liceos bicentenarios, digamos, sí, que fue, digamos, una política de muy bajo costo, sin grandes cambios estructurales, digamos, sino que enfatizando tres aspectos: liderazgo pedagógico, digamos, expectativas altas respecto al desempeño de los estudiantes y metodologías que cambian la interacción entre profesores y estudiantes.
Pura gestión
y una concepción, digamos, de que esos estudiantes, aunque vinieran de lugares vulnerables, podían tener buenos resultados. Parte de los problemas que tenemos en la educación es que hay bajas expectativas. Perdón, respecto a lo que pueden lograr los estudiantes vulnerables.
Cuando hablamos de liderazgo pedagógico o de la metodología en la relación entre el estudiante, digamos, y el profesor, el liderazgo pedagógico tiene mucho que ver con cómo profesionalizar más a los, viene con capacitaciones, ¿qué incorpora? Porque claro, como decía Connie, es mucha gestión,
claro, es aprovechar la capacidad de los directores de esos establecimientos para organizar de alguna manera, ¿no es cierto?, el proyecto educativo y darle fuerza y autonomía a ese proyecto educativo. Perfecto. Y cuando eso de alguna manera, ¿no es cierto?, funciona adecuadamente, cuando además se los prepara en una metodología distinta y además se les insiste en crear una cultura donde uno puede esperar mucho de los estudiantes que asisten a eso, independientemente de cuál sea su trayectoria y del capital cultural de sus familias, digamos, uno logra estos resultados. Entonces, es cierto que esos liceos todavía no están entre los 100 primeros, digamos, pero se han pegado un salto muy grande y en los 20 primeros colegios estatales, 10, o sea, la mitad, 50%, son bicentenarios. Y eso es bien notable, digamos, porque no existían hace 15 años atrás y sin grandes reformas estructurales han logrado dar un salto y introducir movilidad social adicional en la educación pública. Imagínense ustedes si los liceos emblemáticos hubiesen estado también en esta posición. Habríamos tenido esta combinación de una tradición con una cosa nueva, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y haber elevado de alguna manera el estatus de la educación pública, haber generado expectativas, en lugar de reformas tan estructurales que no han corregido las, o sea, no han cumplido las expectativas que se lograron. Por ejemplo, se decía que el fin de la selección escolar, digamos, ¿no es cierto?, o este sistema centralizado, el fin del financiamiento compartido, iba a reducir la segregación, y todos los datos que existen muestran que no ha reducido, porque no estaba ahí el problema de la segregación. El problema de la segregación está asociado mucho más bien a la disposición de las ciudades en el territorio, digamos, ¿no es cierto?, de que los barrios son muy segregados. ¿Ya? Pero no tiene mucho que ver con el financiamiento compartido o con otros factores. Entonces, todo eso le ha restado palancas, por así decirlo, a la posibilidad de tener un mejor sistema educacional, y no ha corregido lo que se decía que iba a corregir, digamos.
Claro, no cumplía.
Entonces, eso demuestra que hay que pensar bien las políticas educacionales. Yo siempre creo que hay que someterlas a un pequeño test. ¿Esta política educacional va a intercambiar, o sea, va a cambiar la interacción entre los niños, sus profesores y el currículum en la sala de clase? Y si la respuesta es negativa, que la probabilidad es muy baja, uno debería decir, mire, esta reforma educacional no va a producir, no pensemos que va a producir grandes efectos en el sistema educacional. Puede tener otros valores, digamos, pero no va a afectar los aprendizajes.
Y esto, desde tu perspectiva y como experto, porque al final lo que a uno le pasa es que empieza a mirar estos resultados, ve que se están implementando los SLEP, que seguimos con el sistema de selección o la famosa tómbola. Entonces, ¿tú cómo crees tú que uno podría quebrar? Aquí me voy a abusar un poco de tu experiencia. ¿Cómo crees tú que uno podría quebrar esta tendencia finalmente desastrosa que estamos viendo de la educación pública? Porque al final, había un gráfico muy claro que salió en La Tercera, que todos lo pudieron ver, digamos, de cómo se han desplomado los liceos emblemáticos. Claro, tú planteas, bueno, y cómo también este impulso de los liceos bicentenarios nos dio la posibilidad de mostrar que con poco, quizás con poco financiamiento, pero con mucha gestión, se puede mejorar muchísimo la calidad. Entonces, ¿tú qué ves? ¿Cómo crees que hoy día uno pudiera enfrentar esto? ¿Hay que hacer una reforma? ¿Qué hay que cambiar? ¿Empezar a hablar de la calidad, quizás? ¿Cuál es el camino?
Yo creo que hay que dar más autonomía a los distintos planteles escolares con un sistema de accountability, que es una palabra que no existe en castellano, que habla un poquito de los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, para que esos liceos más autónomos logren mejorar sus resultados y con apoyo suficiente para que lleven adelante su proyecto educativo. Déjenme mencionar dos ejemplos. Dentro de estos 20 establecimientos hay 4 de la comuna de Ñuñoa que llevan mucho tiempo sistemáticamente trabajando la educación, pensando con una visión de largo plazo, dándole más autonomía a los directores. La administración que acaba de terminar pasó por una zozobra, digamos, porque se cuestionó el Liceo Augusto Dalmar, que es el único municipal entre los 100 primeros, digamos. Sí. ¿No es cierto? Salió su director, pero no ha perdido la mística todavía, digamos. Y espero que esas visiones, digamos, de coartarle la autonomía a estos establecimientos que tienen éxito, se termine ahora con la nueva administración y siga Ñuñoa con su proyecto de largo plazo, digamos. Otra comuna, Las Condes, tiene 5 liceos entre los 20 primeros, ¿no es cierto? En cada una de estas comunas hay un bicentenario, digamos. Pero los bicentenarios han logrado empujar a todos,
claro,
motivar que están en esas comunas, digamos.
Además se van contagiando.
Entonces,
probablemente las metodologías.
¿Qué ha hecho Las Condes? Sistemáticamente, durante muchas administraciones, ¿no es cierto?, buscar herramientas con autonomía de los directores, con apoyo para lograr mejores resultados. Eso ha producido mucho más efecto que cualquier reforma estructural. Y lo otro que es muy importante es cumplir con las normas. A propósito del editorial de la CONI, fíjense ustedes que la ley 20.903, que es la nueva carrera docente, establece exigencias que están en la ley para la admisión de pedagogía. Las estamos incumpliendo groseramente y nadie dice nada.
Así.
Tú tienes que seleccionar a los profesores del percentil 50, o sea, de los 50% de mejores rendimientos en la prueba de acceso a la educación superior, todas las escuelas de educación tienen que seleccionar de ese grupo a los profesores. Pues bien, están seleccionando del 72% de rendimiento, digamos. Es decir, están violando...
¿Falta de profesores?
No, porque establecieron, el Comité Técnico de Acceso a la Educación Superior estableció que percentil 50, que es, perdónenme un poco el tecnicismo, pero es justamente la mediana de desempeño en el promedio, era 502 puntos. En la prueba que acaba de pasar, la verdad es que ese número es 582. Entonces, todos los que ingresan con puntaje inferior a 582 están incumpliendo la ley, y son muchos estudiantes. Entonces, dijimos, en algún momento el país acordó transversalmente elevar las exigencias para el acceso a pedagogía, y la verdad es que no lo está cumpliendo, a pesar de que la ley mandata que se cumpla. Entonces, estamos viviendo una situación en educación donde no solamente las reformas no han puesto atención a lo que pasa en la sala de clases, sino que las propias leyes que nos hemos dado están siendo vulneradas por una triquiñuela, digamos. Pero como nadie sabe que 502 puntos, que es el umbral, no es el percentil 50 que establece la ley, sino que es recién el percentil 28 o 25, ¿no es cierto?
Ahí queda.
Queda ahí, digamos, y todos hacemos vista gorda y estamos entonces admitiendo a las universidades, a las escuelas de educación, un grupo de personas que la ley prohíbe que sean admitidas, digamos.
Oye, de esto y de varios temas vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa. Nos vamos a la primera pausa, espérenos un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En enero ven a la Expo Painer Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, en el Centro Cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente y nos acompaña junto con Harald Beyer y Catherine Martorell, el jefe de bancada de diputados de la UDI, Gustavo Benavente. Muchas gracias por conectarte, Gustavo.
Hola, ¿cómo están? Katy, Harald, Connie.
Hola.
¿Cómo están?
Bien, bien.
Y un saludo a todos quienes nos escuchan también, pues.
Muchas gracias, Gustavo. Bueno, preguntarte quizás por uno de los temas del momento. Lo estuvimos conversando al principio del programa en la editorial en relación con el tema de la compra de la casa del expresidente Allende y particularmente sobre el incumplimiento, la infracción directa a la Constitución, tanto por la ministra Maya Fernández como por la senadora Isabel Allende. Parte de lo que estábamos comentando era, bueno, la senadora lleva 30 años siendo parlamentaria. Se esperaría al menos que la Constitución la conozca y entienda que no puede vulnerarla. Entonces, preguntarte un poco cuál es tu visión del tema, algo hemos visto, por supuesto, en los medios, y además cuáles serían las acciones que realizaría la UDI, Chile Vamos, al respecto.
Sí, mire, a mí me llama poderosamente la atención que el gobierno pensó que con pedirle la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, el tema estaba absolutamente zanjado. Y fue bastante elocuente la ministra Tohá cuando dijo: con esto hacemos valer las responsabilidades políticas de algo que nunca debió haber ocurrido. A ver, acá hay varias cosas. Primero, el tema, evidentemente, que la ministra de Bienes Nacionales sí tiene una responsabilidad, el tema estaba radicado en su ministerio, pero la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado no pesa sobre la ministra de Bienes Nacionales, pesa sobre la ministra Maya Fernández y también sobre la senadora Allende. En el caso de la ministra Maya Fernández, yo considero que el gobierno, si quiere hacer valer todas las responsabilidades políticas que están involucradas en este caso, también debió o debe pedirle la renuncia a la ministra Maya Fernández, porque ella es la que está cometiendo la infracción constitucional. En el caso de la ministra de Bienes Nacionales, ella cometió obviamente una negligencia y una falta de cuidado bastante grosera, digamos, al no reparar en que la ministra Fernández tenía esta prohibición. Pero vuelvo a repetir, la prohibición pesa sobre la ministra Fernández y yo creo que las responsabilidades políticas, si el gobierno dice que las hizo valer, tiene que hacerlas valer completas. La ministra Fernández no puede permanecer en su cargo. Y que incluso la ministra Fernández, creo yo, ella lo sabe, o por lo menos debiera dar una señal de que ella también se equivocó. Ella también concurrió, bueno, no personalmente, pero le dio un poder a un abogado, un mandato, para que firmara la compraventa por ella. Así que aquí tenemos una infracción constitucional bastante evidente, por lo menos de acuerdo a la letra de la Constitución, y una ministra de Estado que hace como si no hubiese pasado nada, y un gobierno que nuevamente, en definitiva, no hace valer las responsabilidades políticas. Eso yo como comentario general, digo. Y en segundo lugar, nosotros, bueno, estamos evaluando las acciones. Yo creo que ya aquí las posibilidades son varias. Obviamente siempre está una acusación constitucional respecto a la ministra Maya Fernández. Hay que recordar que el último mecanismo y el más grave que establece la Constitución para de un mecanismo de fiscalización y también están las vías de recurrir al Tribunal Constitucional, que es una vía que estamos evaluando y que personalmente yo me inclino por ella, pero aquí no hay una unanimidad en Chile Vamos y estamos conversando porque, sobre esa vía, porque creemos que tenemos que hacer todos los esfuerzos para recurrir como Chile Vamos al Tribunal Constitucional, pero creo que es la, a mi juicio, es la vía más idónea. También estamos, pedimos también la formación de una comisión investigadora, oficiamos a Contraloría a fin de que nos informara, porque Contraloría también, aquí hubo un tema que tomó razón de un decreto, si bien Contraloría no hace controles de constitucionalidad, pero no. Le estamos pidiendo a Contraloría que también nos determine si para ellos hay también o no un ilícito constitucional. Y también le vamos a pedir más antecedentes al Poder Ejecutivo, antecedentes mismos de la operación. ¿Cuáles fue qué antecedentes tuvo el Ejecutivo para considerar el precio a pagar, etcétera?
Sí. ¿Cómo está, diputado? Katy Martorell por acá.
Katy, ¿cómo estamos?
Bien. A mí estábamos conversando al principio del programa de que finalmente esto excede un poco el concepto error, ¿no? Pareciera ser que es gravísimo, o sea, desde la perspectiva de que se infringe derechamente la Constitución. No es que uno tenga que interpretar una infracción a la Constitución. Acá se firmó derechamente un contrato, se manifestó la voluntad por parte de la senadora Allende, representada por su abogado, por supuesto, y la ministra Maya Fernández. Finalmente queda fuera y el gobierno pretende como tapar esto o terminar la discusión, dejando fuera a la ministra de Bienes Nacionales, que probablemente no decidió ella comprar esta casa. No creo que haya sido un plan de gobierno de ella, digamos. Entonces, mi pregunta es, desde mi perspectiva, me parece bastante razonable recurrir al Tribunal Constitucional en el caso de la senadora. Pero en el caso de la ministra Maya Fernández, ¿están conversando, evaluando realmente la posibilidad de una acusación constitucional que parece ser que está, o sea, está dentro de las facultades fiscalizadoras que tienen ustedes como parlamentarios, y que además, como digo, aquí no hay como una interpretación de que hubo infracción a la Constitución? A mí me parece que eso está sumamente claro.
Sí, yo concuerdo contigo.
¿O quieren esperar el resultado de la comisión investigadora?
Sí, a ver, yo concuerdo contigo, Katy, que esto excede el error. Esto no fue una equivocación, y pudiésemos pensar aún más lejos, digamos, de que se incorpora quizás la vivienda del expresidente Elwin como así para, de una u otra manera, disimular aún más esta operación. Y además yo quiero también dar una opinión que a mí me perdonarán mucha gente, pero la figura de Salvador Allende no es una figura que una a los chilenos, es una figura que divide a los chilenos, y convertir su casa en museo, la verdad que también para mí lo considero un despropósito. Pero volviendo al tema de la operación misma, a ver, yo creo que nosotros también podemos recurrir al Tribunal Constitucional respecto a la ministra Fernández. La Constitución da esa posibilidad también, y es una figura que es una posibilidad que estamos hablando. Todos sabemos que las acusaciones constitucionales hay que masticarlas bien. Evidentemente que la comisión investigadora también nos puede arrojar más elementos. Es cierto lo que tú dices, que aquí la infracción es bastante evidente, pero ya están surgiendo también teorías jurídicas que a mi juicio son bastante torcidas, de que las compraventas públicas son requisitos distintos que una compraventa civil. Yo no sabía esa tesis del derecho, digamos, no la conocía.
Andrés Bello se le olvidó esa parte.
Claro, Andrés Bello.
Claro. Efectivamente. Pero más allá de eso, que esos son temas, obviamente tienen que encontrar alguna manera de defenderse, si eso también es cierto.
¿Puedo ser políticamente incorrecta?
Obvio, ahí está la micrófono abierto.
Micrófono abierto, sí. Si la conductora la tía conductora me da permiso. Es que a mí me pasa lo siguiente. Mira, quiero citar una frase que me pareció muy buena a propósito de lo que hablábamos del error, de Carlos Peña, que probablemente no está de acuerdo con estas teorías jurídicas de que en materia administrativa es distinto, pero en fin. Dice: el error en materia de derecho, que esto es la ley, digamos, el artículo 706 del Código Civil, ¿no? El error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Pero, ¿por qué planteo esto? Y aquí es donde va mi comentario políticamente complicado, más que, no sé si incorrecto, pero complicado. Nosotros sabemos, y se ha discutido muchísimo respecto al Tribunal Constitucional y que es una tercera cámara, en fin, hoy día es evidente que hay minoría o que no hay paridad, por decirlo así, en cuanto a las afinidades políticas de quienes integran el Tribunal Constitucional. Entonces, a mí me parece que va a ser bastante interesante ver cuál va a ser el resultado de esa jurisprudencia, digamos, y más allá del resultado, también lo encuentro un poquito peligroso, porque si es que van a defender ahora su partido lo que resulta claramente indefendible, por lo menos me hago responsable, lo digo yo como abogada, chuta, ¿qué va a significar eso para el futuro?
Claro, resolver en contra de norma expresa, de la norma más importante del país donde todavía opera.
Y que ha sido ratificada como cuatro veces, digamos, la Constitución ya a esta altura.
Quizás es el punto más relevante, yo creo, ¿no,
Gustavo? Pero, Katy, puede ser súper interesante para todos los que... Para todos los que somos abogados, conocer una nueva doctrina que pueda elaborar a lo mejor el Tribunal Constitucional.
No, claro, probablemente nos va a sorprender su jurisprudencia.
Y una doctrina quizás bastante novedosa y audaz, digamos. Entonces, la verdad es que yo también creo que... Por eso, mira, yo creo que, yo vuelvo a decir, a mí me parece, por lo menos mi opinión, me parece una mejor vía el Tribunal Constitucional que incluso la acusación constitucional. Porque en la acusación constitucional sabemos que al final, bueno, está definida como un juicio político y se determina por motivaciones exclusivamente políticas. Creo que hoy día no están los votos y la verdad es que, independiente de eso, interponer una acusación constitucional sabiendo de antemano que no tienen ninguna posibilidad, quizás políticamente no pueda ser recomendable. Pero el Tribunal Constitucional, bueno, este es un problema de infracción constitucional y sería interesante ver si en definitiva el Tribunal Constitucional determina que no hay responsabilidad constitucional, tanto de la ministra, de la senadora o de una u otra, a ver cuál es la teoría que elabora el Tribunal Constitucional para absolverlas, digamos. Eso sería interesante saberlo. Yo también creo que esto es... bueno, un poco como Carlos Peña, esto es demasiado evidente. A lo mejor me equivoco, pero, y quizás también yo ahí la Connie es más experta en materia constitucional, digamos, uno tiene muy metidos los principios de interpretación del artículo 19 al 24 del Código Civil, que se parte con la letra de la ley,
¿no? El tenor literal.
Pero no sé si en materia constitucional hay otros elementos de interpretación u otras normas de prelación de en cuanto a la interpretación, porque y ahí sería interesante, a lo mejor la CONI nos puede decir algo también. Pero yo insisto, creo que el Tribunal Constitucional sería interesante, es una vía interesante, porque ver si ellos consideran que las ministras no tienen, que la ministra y la senadora no tienen responsabilidad constitucional, cuál es la salida que le dan. Y además haría historia, ojo, sería un fallo que haría historia en uno u otro sentido.
Efectivamente. Bueno, antes de despedirlo, diputado, y agradecerle por liberarlo, porque entiendo que tiene congreso.
Pero, Connie, no te salves de la pregunta.
No. A ver, porque me están retando porque nos tenemos que ir a la pausa. Pero en principio, evidentemente, no, usted tiene toda la razón. De hecho, los criterios de interpretación de la Constitución se rigen, o en general se inspiran por los criterios de interpretación del Código Civil, y el literalismo, en este caso, es majadero. El originalismo es majadero, y el finalismo
es majadero. O sea, de los tres criterios de interpretación no se salva ninguno. Ninguno. Le perdono a los queridos auditores por la lata de plantearle esos criterios, pero no se salva ninguno, a mi juicio. Pero ¿cuándo determinan esto? Antes de liberar los diputados, ¿cuándo determinarían el tema de recurrir al Tribunal Constitucional?
No, esto no puede pasar de hoy, creo yo.
Ya, perfecto. O sea, vamos a tener novedades. Sí,
vamos a tener novedades entonces durante el día. Sí. Muchas gracias, diputado Benavente, jefe de bancada de la UDI, por haberse conectado con nosotros. Lo liberamos para que siga
un abrazo,
con sus labores. Gracias, muchas gracias bien, y mucha suerte el día de hoy.
Muchas gracias, que estén bien.
Gracias,
bien. Felicitaciones por el programa.
Muchas gracias. Nos vamos a una pausa.
Encantado de escucharla.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Yo vengo diciendo hace rato que la gran mayoría de las cosas que se ofrecen con inteligencia artificial no son inteligencia artificial, sino que son algoritmos, cosas que existen de hace muchos años. Son los algoritmos para programar algo, que dice que si esto es así, el resultado es esto otro. Entonces le pregunté a la nueva inteligencia artificial de Google, que se llama Gemini 2, le pregunté, oye, ¿esto es realmente inteligencia artificial o es un algoritmo avanzado? Y me reconoció la misma inteligencia artificial de que era un algoritmo avanzado que se parecía a la inteligencia artificial. Entonces, con eso sigo comprobando que las únicas inteligencias artificiales que existen de verdad es la de OpenAI, que se llama ChatGPT, y la de unos ex empleados de OpenAI que están ahora en Europa, que se llama Claude. El resto son algoritmos. Por eso existen tantas aplicaciones que dicen inteligencia artificial, porque son algoritmos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Osorno 91.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente conversando con Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito, abogada, y Harald Beyer, experto en educación. Y antes de, bueno, de seguir con nuestro último bloque, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Estábamos conversando fuera de micrófono, bueno, quedamos con harto con harto tema después de la discusión. Efectivamente, Harald Bella nos está diciendo que donde hay una pregunta, ¿verdad? O sea, donde hay dos abogados hay tres opiniones, y eso es cierto. Eso es cierto.
Pero aquí habíamos dos abogados y coincidimos. ¿Sí? Coincidimos completamente.
Es verdad. Pero bueno, quedamos también conversando del tema de educación, para volver a eso en estos minutos que nos quedan en el último bloque. Y Katy te plantea algo bien relevante, Harald, en cuanto a que se ve más o menos negro el panorama en general en las distintas aristas en materia educacional. Quizás lo que más duele es lo que pasa con la educación inicial y con la educación escolar, ¿verdad? Y particularmente con una serie de reformas que se hicieron, que se advirtieron que iban a tener resultados negativos y que los está teniendo. Pero el punto pasa por qué hacemos con ese diagnóstico negativo, qué hacemos para el futuro, qué propuestas, especialmente en un año donde vamos a tener elecciones presidenciales y vamos a tener distintos programas de gobierno. Hay algunos que buscan ser quizás un poco menos ambiciosos y decir, no tenemos que apuntar a reformas tan estructurales, sino que más bien a reformas chiquititas, pequeñas metas, de tal manera de ir arreglando quizá este mal diagnóstico que tenemos, o quizás derechamente ponerle un freno de mano a estas distintas reformas que se han estado haciendo, hacer una suerte de contrarreforma. ¿Qué opina un poco de eso? ¿Qué hacemos para el futuro?
Yo diría que hay cuatro grandes prioridades que no son estructurales. Lo primero es aumentar la cobertura en educación inicial y asegurar que sea de calidad. Hoy día nosotros estamos con una cobertura de 3 años del 55%. Opa. El mundo de la OCDE está en torno a 100 ya casi. Entonces estamos muy rezagados, pero no hemos podido invertir más recursos porque todos los recursos se van a educación superior. Piensen ustedes que este año estamos aumentando 536 mil millones de presupuesto de educación y 526 mil millones van a educación superior, ¿verdad? O sea, está concentrado solamente ahí. ¿Sí? No hemos podido aumentar la cobertura y asegurar la calidad.
Oye, este dato es brutal,
¿eh? Y resulta que entre los 0 y los 4 años, ustedes saben que está probado neurocientíficamente que el desarrollo cerebral es...
Ahí está un poco mejor, ¿no?
¿Sí? El desarrollo cerebral es tremendamente importante. Entonces, ahí tenemos lo segundo es asegurarnos que tengamos buenos profesores. O sea, nosotros estamos estancados hace mucho tiempo, llevamos 10 años básicamente con resultados estancados en comprensión lectora, retrocediendo. Los niños no saben leer en segundo básico. Y por lo tanto, la posibilidad de que, si no leen fluidamente, exacto, la posibilidad de que puedan comprender y que puedan tener éxito en matemáticas es muy difícil, digamos. Resulta que no están leyendo. Más de la mitad de los niños no lee cuando debería estar leyendo, digamos. Y eso no lo hemos abordado, y eso requiere mejores profesores preparados para enseñar a leer, digamos, en los primeros años de la educación básica. Lo tercero es directores. No hemos pensado, sabemos que los directores son tremendamente importantes, no tenemos ninguna iniciativa potente para asegurar de que a los distintos establecimientos escolares lleguen buenos directores, ¿no es cierto? Y la cuarta dimensión que creo que es bien importante es asegurar un sistema donde los establecimientos tengan más autonomía. Hoy día están con una carga administrativa gigantesca, sí. Tenemos un conjunto de leyes que les piden distintas cosas, digamos, y además se tienen que declarar en distintas plataformas. Todo eso se podría resolver a propósito del debate de la permisología. Si hay un área donde hay permisología en educación, digamos. Entonces, una mezcla de mayor autonomía con mayor rendición de cuentas y apoyo a esos establecimientos sin grandes reformas estructurales, sino pensando, mire, este es mi proyecto educativo, yo quiero avanzar en esta dirección, necesito estos apoyos, digamos, y que el sistema sea eficiente en entregarle esos apoyos, digamos, y que le diga a los establecimientos, mire, desarrolle su proyecto educativo, cuáles son los indicadores que usted quiere lograr, digamos, y yo lo voy a controlar de alguna manera por eso, y voy a pedir que haya un debate frente a la comunidad, y si usted le va sistemáticamente mal, es mejor que no siga impartiendo educación, digamos. Eso yo creo que es la forma de aproximarse. Ninguna de estas es reformas estructurales, todas ellas son importantes, y creo que es así como avanzan los países, digamos.
Es que estoy tan de acuerdo, porque al final lo que pasa es que uno que no es experta en el tema ve esto como una cosa que no hay por dónde agarrarla. Claro. Entonces cuando te dicen, mira, vamos por aquí, acá y acá y vamos a tener cambios importantes, chuta, es como... Y además algo que puede hacer el Estado directamente, no necesito, o sea, el Estado, el Ejecutivo, no necesitamos pasar por más reformas, más proyectos de ley, probablemente más leyes, eso se puede ir perfeccionando, digamos, pero me parece que o sea, hay algo de gestión muy importante que se puede hacer, y por lo que dice Harald, también me parece que no es caro, sino que es más bien usar, bien, invertir bien donde hay que hacerlo.
O sea, hoy día Chile es el país que más invierte en educación después de, junto con Noruega, en el mundo.
Eso
es
como para llorar con el resultado,
6,6%,
¿no?
Del Producto Interno Bruto, digamos, de eso una parte, dos puntos, un poquito más de dos puntos privado y lo otro es público, digamos. Pero somos por lejos, junto con Noruega, el país que más invierte en educación y estamos teniendo los resultados que tenemos. Y no estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer. Además, operamos sobre la base de una tremenda desconfianza hacia los colegios, hacia los directores, hacia el profesorado, digamos. Y no los dejamos.
De la que tú hablas.
No los dejamos desarrollar con calma sus proyectos y decirles: bien, ustedes tienen autonomía, ahora nosotros le vamos a exigir ciertas cosas. Pongámonos de acuerdo en cuáles van a ser esas exigencias, yo los voy a apoyar a que ustedes logren esto, pero operen ustedes con sus comunidades educativas de una forma razonable, para lograr estos compromisos que ustedes mismos se han definido a sí mismos, digamos.
Bueno, yo creo que son ejes y claves, acá tomamos nota con Catherine Martorell, sí, de lo que debiéramos hacer en materia de educación. Yo quiero agradecerle a los dos, se nos pasó volando el programa.
Volando, muy entretenido.
Catherine Martorell, Harald Beyer, y muchas, muchas gracias por venir a La Voz de la Gente.
Muchas gracias a ti, Connie, por invitarnos y mucho éxito en tu programa.
Muchas, muchas gracias. Muchas
éxito,
gracias, querido auditorio.
Seguro. Saludos a los auditores y gracias, Connie.
Nos vemos mañana. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Ya viene Conectados con Checho Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Sabka Parragués.